En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, tenemos realmente la alegría, el honor de estar en comunicación con Gonzalo de María, sin duda uno de los grandes acontecimientos artísticos en la renovación del teatro argentino de los últimos años. Gonzalo de María, ¿cómo estás?
Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Juano.
Qué alegría poder entrevistarte. Hemos visto el espectáculo El Satiro digamos, en el Complejo Teatral de Buenos Aires, con dirección de Luciano Cáceres. Realmente excelente trabajo en el Teatro Regio. Y por otro lado, estás por estrenar la semana que viene tu película, Nene Revancha. Enseguidita vamos a hablar de las dos cosas, pero empecemos por El Satiro, que primera pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué tomás este tema de O'Neill, ¿no? Eugene O'Neill, el gran dramaturgo norteamericano, y la evocación de su, digamos, los meses, el tiempo que pasó en la ciudad de Buenos Aires?
Y efectivamente no es muy sabido ese dato, ¿no? Extrañamente, porque estamos hablando no solamente del renovador, no, perdón, me corrijo, del creador y del padre del teatro norteamericano, realmente, así es considerado allá, sino que además tuvo mucha, como vos sabés mejor, mucha reverberancia en la dramaturgia del mundo, él, con su trabajo sobre el naturalismo, etcétera, incluso en el nuestro, de rebote, diría, quizá más a través de sus discípulos que de sí mismo, ¿no? A través de los efectos que él hizo en Williams. Bueno, hablamos también de un premio Nobel, entonces siempre me pareció extraño que no se supiera demasiado de su paso por Buenos Aires, que no fue una visita, digo, de días o algo así, sino que fue, se quedó a vivir. Cerca de 9 meses, mucho tiempo, trabajó acá, frecuentó los tugurios. Estamos hablando de una época en que en Buenos Aires también estaba no naciendo, ya venía el tango desde el siglo XIX, fines del XIX, pero digamos, en torno a 1910, el tango se va a volver internacional. Y en 1913 es la famosa El Tango en París de García Velloso, etc.
Exacto.
Hablamos de una época fundacional, hablamos de esto en cuanto a Buenos Aires, no O'Neill, hablamos del año del centenario, el centenario, por supuesto, de la Revolución de Mayo, que trajo acá personalidades de todo el mundo. O'Neill no era una personalidad entonces, era un chico que cumple acá sus 22 años, que era la mayoría de la edad en la época. Y que estaba huyendo en realidad de sí mismo. Y acá se encuentra. Eso es lo que me pareció interesante, que O'Neill encuentra su vena poética
Claro.
en los infiernos de Buenos Aires, porque en contraste, y eso también es lo que me pareció interesante para explorar en la obra, él no frecuenta la Buenos Aires Belle Époque, esa Buenos Aires que nosotros en la que nosotros pensamos cuando se habla del centenario, ¿no? Él
Sí, claro.
frecuenta los piringundines de La Boca, los cines pornográficos de Barracas, deja testimonio sobre eso. Y si no hay mucho, como arrancaba diciendo, que no se conoce mucho de la estadía, es porque él, según su propia confesión, estuvo todo ese periodo acá en una nube de alcohol y
Tal cual,
noche.
tal cual.
Entonces, lógicamente, no tenía demasiado recuerdo, pero bueno, esta obra, El Satiro, especula con qué fue lo que ocurrió durante su visita. Los
Exacto,
amores
sí.
con una prostituta argentina que le llevan a él, y esto yo lo creo, creo que la hipótesis es, yo la tengo por cierta, es su base para ese gran personaje con título también de mujer, que es Anna Christie.
Claro, exacto. Y quiero decir que ustedes recuperan en el espectáculo la primer película porno que se conserva, ¿no es cierto? Que sería de origen argentino, ¿no? Contanos un poquitito, porque ustedes proyectan unos fragmentos de esta película, que por supuesto,
Sí.
si los oyentes están escuchando este tema, pueden verla, está completa en la web, ¿no?
Correcto, hacemos una condensación. Tomamos el principio, el final y en el medio ahí está editada para no pasarla entera, que de todas maneras es un corto, como se hacían esas películas por entonces, de 7 minutos, creo, algo así el original. Aquí está muy fragmentada. Sí, esa película no tiene ni fecha cierta, ni se conoce quiénes la filmaron, ni actores, actrices, técnica, no se sabe nada, quién la dirigió, quién la escribió. En todo caso, se especula con que sería de en torno entre 1907 y 1912. Es decir, coincide con la estadía de O'Neill.
De O'Neill, claro.
Perfectamente, se supone que fue filmada, algunos dicen, en Quilmes.
Sí.
Aunque es una especie de Arcadia, evoca una especie de Arcadia la película con este nombre de El Sátiro. Hay un sátiro con barba, cuernos, hay unas ninfas del bosque que presumiblemente serían prostitutas locales contratadas para la escena. Y como estaba esta fascinación de O'Neill por el cine pornográfico, por otro lado, muy popular en las ciudades portuarias como Buenos Aires lo era.
Claro.
Lo es, pero digo, entonces con un tráfico marítimo importante. Bueno, no es del todo una locura atribuírsela.
Exacto,
Y
exactamente.
pensar que esa fue la primera dramaturgia que él hizo, que yo siempre pienso, bueno, se dice en la obra, que lo que, si esto fuera cierto, lo que pienso que más lo habría escandalizado de conocerse, no es tanto lo pornográfico que le hubiera quizá divertido, sino que fuera un tema mitológico, es decir, muy a contrapelo de su
Claro.
dramaturgia naturalista.
Claro. Gonzalo de María te dirige el sátiro, la dirige Luciano Cáceres, que es casi como un colaborador permanente de tu teatro,
Amigo.
¿no? Un amigo, pero además él actúa, hace
Sí.
un O'Neill memorable, realmente Luciano Cáceres es un gran actor, pero contanos un poquito de ese vínculo de trabajo que también tiene que ver con la película, enseguida nos metemos con la película, pero él ha dirigido muchas de tus obras, yo recuerdo, entre otras, la memorable El Cordero de Ojos Azules, ¿no? Sobre, digamos, ambientada en la fiebre amarilla en Buenos Aires, pero contanos un poquito del vínculo con Luciano y de cuántas otras obras tuyas dirigió.
Yo creo que esta es la quinta, digo de memoria, estoy casi seguro, la que nombraste, El Cordero de Ojos Azules, que se creó en el mismo teatro, en el Regio, después se fue al presidente Alvear y estuvo en España también, pero se creó en el Regio, esa fue la primera. Con Luciano, que somos grandes amigos de mucha confianza, además de colaborar juntos, nos conocemos del año 2000, gracias a Elena Tritec. En un espectáculo que se hizo en el San Martín, El Pobre Hombre de González Castillo, donde él tenía un rol y yo componía la música raramente. Y desde entonces, bueno, fuimos hablando mucho. Ahí él me hizo referencias a su obra favorita, o una de sus obras favoritas, que es El Largo Viaje del Día hacia la Noche de O'Neill,
Leonil, claro.
que es muy autobiográfica, como sabemos, y donde aparece en un célebre monólogo la evocación de Buenos Aires. Bueno, y eso se ve que me quedó flotando, y la verdad que yo, que no suelo escribir para algún actor o actriz determinados, no, en general escribo más en mi cabeza y sin pensar pensando en los personajes. En este caso debo decir que siempre pensé directamente en él, casi que se la escribí, o saquemos el casi, para él. Así que creo que también por eso yo coincido con vos, Jorge, que hace un O'Neill memorable y súper complejo, porque lo hace en dos etapas de su vida. La obra
Claro.
se cuenta en dos tiempos. en el año 36, cuando él gana el premio Nobel, que ya es un hombre maduro, que está rayando la cincuentena, y en el Buenos Aires de 1910, cuando cumple los 22.
Exacto.
Así que tiene mucha complejidad, mucha cuestión de composición lo que él hace.
¿Hasta cuándo está Elsa Tiro en el Teatro Regio? ¿Hasta cuándo se va a estar presentando con este elenco notable, Luciano Cáceres, Alejandra Radano, Josefina Scaglione, bueno, y un equipo realmente notable? ¿Hasta cuándo?
Yo no me animo a decirte con certeza, pero creo que está todo mayo,
Buenísimo.
casi seguramente.
Se puede ver entonces, por favor, si están en Buenos
Sí.
Aires o si andan cerca de Buenos Aires o si pueden viajar a Buenos Aires, no se pierdan en el Teatro Regio esta obra realmente muy, muy valiosa. Y
De
adelantanos
jueves
un
a
poquito
domingo.
de jueves a domingo, exacto, y adelantanos un poquito del estreno en el Bafici la semana que viene de tu primera película, de Nene Revancha.
También con Luciano,
Exacto.
además de José Jiménez Apiola, Brenda Gandini, Elian Pico, bueno, y desde luego un elenco. Sí, yo hicimos un preestreno en Madrid, tuvimos esa suerte, donde fue súper bien recibida. Tuvimos que agregar una función que no estaba prevista por la cantidad de gente que vino. Y decía allá cuando, bueno, me preguntaban, yo no la, viste que se dice en cine la ópera prima cuando uno filma su primera película, que no la siento así porque, como yo lo dije hace un rato, compongo música también, escribo poemas, pinto, tengo acá algún cuadro en casa
Claro, nunca vi
colgado.
tus cuadros, nunca vi tus
Bueno,
cuadros.
ya, ya demostraré.
Tengo que ir a ver eso, sí, claro que sí.
Así que lo que quiero decir es que siento como que todo es parte de un mismo discurso artístico, de una vocación artística. No me quiero hacer el renacentista, pero quiero decir que no, uno llegar al cine habiendo transitado todo eso, me hace poder, por ejemplo, la pintura, me hace poder hablar con con una directora de arte, como tuvimos acá, Julieta Wagner. De otra manera, saber pintar, o lo mismo con la música y el compositor Axel Krieger, o el director de fotografía Fernando Lugones, bueno, lo que sea. Yo, por eso, si bien es técnicamente una ópera prima, siento modestamente dicho que llegué con herramientas, aparte de que pude rodearme de un equipo técnico que me ayudó enormemente y que me enseñó muchísimo. Toda esta gente que nombré y mucha más. Así que me sentí muy seguro. Además, bueno, por supuesto llegué con un guión recontra trabajado, recontra escrito. Adhiero a lo que decía Hitchcock, que para hacer una bu buena película hacen falta tres cosas y eran un guión, un guión, un guión. Bueno, esto es un poco un chiste por cómo detestaba a los actores, pero no es verdad que se necesita solamente eso, pero es la piedra basal, entendí realmente. Bueno, también lo decía Billy Wilder, que si uno llega con un guión realmente sólido, trabajado y meditado a la filmación, la película, él decía, se filma sola. También es otra ironía, no se filma sola, pero es bastante así.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Gonzalo de María, estamos hablando sobre Elsa Tiro, el espectáculo que está presentando en el Teatro Regio, y sobre la película que vamos a poder conocer la semana que viene en el marco del Bafici, en Nene Revancha. Dale, Juano, por favor.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, Gonzalo de María, te felicito realmente por
Gracias,
la
Juano.
forma en que encarás las producciones artísticas, ¿no? ¿Por qué no decirlo de manera renacentista, justamente? Todas las artes, todas las letras, ¿no? Y en particular, tu vínculo con el teatro y con la historia, ¿no? Yo recuerdo el Diario del Peludo, Juegos de Amor y de Guerra, que presentaste en el Centro Cultural de la cooperación y en este
Exacto.
momento esta obra Elsa Tiro, ¿no? Que a su vez de alguna manera se asocia como toda teatralidad histórica que es inacabable, ¿no? En cuanto a los sueños, las utopías y que a veces se vuelven a reinstalar en nuestro presente. Creo que esa tarea de tu propuesta dramática es fundamental, reinstalar la historia como presente, ¿no? Y en este caso, justamente en la figura de Eugene O'Neill, donde es un escritor fundamental, como todos sabemos, en cuanto al drama moderno, ¿no? La influencia sobre Arthur Miller, Tennessee Williams, y a su vez lo que ha sido para Buenos Aires también, ¿no? Y justamente se trata de un escritor que quería ser marinero, ¿no? Que quería ser marinero. Entonces a mí me parecía que hay una zona de ese submundo del poeta que antes quería ser marinero, que es muy interesante en esta obra en cuanto a cómo también aplicás el verso en tu dramaturgia y los cruces entre, por ejemplo, Ángel Villoldo, lo recordabas recién, ¿no es cierto?, el autor del Choclo, o un antropólogo que se cruza acá en Buenos Aires, alemán, como Roberto Lechmann, que es asombroso, ¿no? Cómo se descubren estos cruces. Entonces te pregunto, ¿cómo hiciste justamente para descubrir estos cruces entre Villoldo, Roberto Lechmann, ¿Cómo hiciste para encontrar esas relaciones entre el escritor y los vínculos con que se producen culturales en la ciudad de Buenos Aires, Gonzalo?
Muy interesante eso, sí. Son universos que están ahí y a mano, y uno, si está alerta, los puede unir. Yo sospecho que es más que probable que O'Neill haya conocido a Villoldo, porque Villoldo tocaba y cantaba sus canciones, además era intérprete. Aparte de poeta y músico, ahí en la famosa esquina de La Boca de Suárez y Necochea, que nosotros nombramos. Y también son esquinas que nombra o que evoca O'Neill en las fragmentarias conversaciones que él grabó con periodistas o alguna cosita que escribió sobre su paso por acá, por Buenos Aires. Y así que estoy seguro que él lo debe haber oído cantar. Y en el principio del Satiro ponemos un pasaje que recita y canta Alejandra Radano, de mucho efecto y que ya sé gloriosamente, que está glosado, tomado de esta colección que Roberto Lehmann Nietzsche recopiló en los piringundines porteños, hasta en los baños públicos. Bueno, de esta colección que Lehmann Nietzsche publica a su regreso a Alemania, él vive en Buenos Aires durante el centenario, tiempo antes, y después regresa y tiene, bueno, la suerte realmente de morir antes del nazismo, pero igual su libro es requisado allá. Ese libro, que después se reedita aquí en Buenos Aires, trae estos versos sicalípticos, como se decía. Y de ahí tomamos y un poco retocamos este número que hace Alejandra al principio. Y que
Exacto.
evoca, es una forma de pintar este Buenos Aires que conoció O'Neill. Esta es la asociación de la que hablabas vos, Juano. Es una
Exacto.
forma de mostrarlo y hacer escuchar lo que él escuchó.
Tal cual, tal cual. Y Gonzalo de María, me
Y de,
gustaría que
perdón,
nos...
y de reflejar, agrego, perdón, Jorge,
Sí,
de
dale, dale, dale.
reflejar literariamente esa pornografía que está desde luego muy explícita en la película que citamos y que especulamos que O'Neill pudo escribir, reflejarla literariamente también, porque Villoldo, además de ser conocido por La Morocha o por El Choclo, que ya tiene un título muy expresivo per
Exacto.
se, tiene letras directamente pornográficas, que desde luego que no son las populares, no son las conocidas, pero eran las que hacían la fiesta de esos piringundines, donde iban los marineros justamente, las prostitutas, borrachos, y que se divertían muchísimo escuchando a él cantar estos números.
Exactamente, este es el mundo evocado en el satiro, en el teatro regio, hasta por lo menos todo mayo. Y yo quería que nos adelantes brevemente, sin spoilear, como se dice ahora, ¿de qué trata Nene Revancha? Una línea argumental muy escueta, pero al mismo tiempo elocuente, como para movilizar a la gente para ir a ver la película.
Bueno, es una tragedia de venganza, eso dicho en una línea, donde los hijos pagan las faltas de los padres. Es eso, que en definitiva es el mito, como siempre volvemos a los griegos, de Orestes.
Exacto.
Orestes vengando la muerte de su padre Agamenón.
Y tiene que ver con el universo del boxeo, ¿no?
Tiene que ver con el universo, no es una película de boxeo, pero sí
No.
tiene que ver con ese universo. Que también es un deporte mítico, ¿no? En las Olimpiadas famosas griegas se incluía el boxeo.
Exacto,
Es
exactamente.
una película igual que ocurre ahora, no es una película ambientada en Atenas,
Tal
está
cual.
ambientada aquí, pero tiene un ambiente un poco, un tratamiento un poco onírico, es decir, no es una aquí ahora muy reconocible. Está un poco, no es el universo carcelario, que es donde arranca la película, después se va, pero no es una cosa que intenta ser realista al modo de Tumbero o Marginales. Va por un lado más poético.
De acuerdo, estamos hablando con Gonzalo de María. Desearíamos tener un programa de varias horas porque hay mucho para hablar con él, pero se nos está pasando el tiempo y le doy nuevamente la palabra a Juan Villafañe.
Sí, como gracias Jorge, sí, como dice justamente Dubati, estos temas son maravillosos para ser abordados, ¿no? En el tiempo que tenemos, a veces hay que acotar. Yo creo que hay un tema también muy interesante que la obra de alguna manera contrasta magistralmente etapas de la vida de O'Neill, ¿no? De su estadía en Buenos Aires, pensemos en el premio Nobel, ¿no? Lo que implicó salir de querer ser un marinero al premio Nobel, ¿no? A su obra, largo viaje del día hacia la noche, ¿no? Habría como una hilvanación de acontecimientos y a su vez esos acontecimientos que produce la historia, Gonzalo, que vos los tratás
Sí.
también desde el punto de vista de la dramaturgia en el teatro, vos decís a su vez otra cosa más, que es muy interesante, que hay una suerte de reescritura de esa obra dramática que se descubre en el teatro, en la puesta en escena, con el trabajo de los actores. O sea, vos sentís que hay, a su vez, en la obra que se establece ya con la puesta en escena, una nueva posibilidad para vos de encontrarte con esos textos de manera asombrosa.
Sí, eso es lo fascinante y lo particular de la escritura de teatro, que no me, yo escribo otras cosas, investigaciones, novela, pero ese es un trabajo solitario y el teatro, si bien uno arranca escribiendo igual, solo, digo, en trabajo de escritorio, si se quiere, la última y definitiva escritura es en el escenario, porque ahí uno entiende, y he trabajado con muchos directores diversos, y he dirigido yo mismo, y cuando dirijo yo mismo incluso tengo que traicionarme a veces como autor, reescribir, me doy cuenta, cortar, agregar, modificar, no porque hubiera nada que estuviera mal, sino porque la realidad de los cuerpos en escena, de las voces, de las personalidades, invariablemente te hacen reflexionar y te muestran los eventuales defectos o posibilidades no exploradas. En fin, es fascinante el trabajo de escribir teatro visto desde esa óptica, ¿no? Lo que uno aprende con los otros rubros.
De acuerdo, y Gonzalo de María, para cerrar, porque ya estamos sobre el cierre del bloque y de este programa del 22 de abril de 2023, yo quería preguntarte cómo está el proceso, la situación de desarrollo de cacería. Contanos un poquitito, recordemos qué es cacería y en qué situación está el proceso de realización.
Bueno, Cacería es un libro de no ficción que saqué en el, justo antes de la pandemia. Ni bien arrancaba, salió el libro. Y a pesar de eso, tuvo la suerte el libro de circular muy bien y de llegar incluso a Estados Unidos, donde lo adquirió sus derechos audiovisuales, Metro-Goldwyn-Mayer, nada menos. Y ahora estamos trabajando en el guión para una película, bueno, grande, con quien la va a dirigir, que es Javier Van de Kouter, y Erika Halvorsen, con quien ya trabajamos antes. Estamos entre los tres creando este guión ahora mismo. Ahora mismo estamos en eso. Y si todo sigue los carriles previstos, imaginamos que estamos filmando el año que viene.
Qué bueno, y recordemos brevemente cuál es la historia que cuenta Cacería.
Cuenta la historia de un muy joven fotógrafo amateur de la época, esto estamos hablando del año 42, que hace los primeros desnudos masculinos conocidos y que a consecuencia de empezar a fotografiar cadetes del colegio militar es perseguido por las autoridades militares, por las autoridades civiles, por la justicia. Finalmente encarcelado con cargos totalmente falsos, digamos, porque él era menor cuando sacaba sus fotos, esperan que cumpla la mayoría de edad para entonces sí agarrarlo como corruptor de menores, pero él acababa de cumplir la mayoría y los fotografiados tenían la misma edad de él.
Claro.
Esto ocurre en el marco de una revolución, que es la revolución del 43, la del GOU, etcétera. Donde usan para decir que la democracia está corrompida y que la democracia es sucia, es perversa, etcétera, el caso de este fotógrafo, el caso de Balbé Piñero, que además es verdad que pertenecía a una familia de clase alta, que entonces también estaba señalada por el llamado fraude. O el fraude, vamos a decir, de la llamada década infame, etcétera. Así que es un marco histórico súper rico, súper complejo. Yo creo que no he explorado y no he estudiado del todo. María Sáez Quesada sacó un libro interesante hace muy poco, que se llama 1943, pero no hay mucho, cuando uno se pone a investigar, no está investigado ese proceso tan hondamente como otros, por supuesto, como el del 76 o incluso el del 55, el del 43 está como, o el del 30, es el menos estudiado por las razones que sean.
De acuerdo, de acuerdo. Gonzalo de María, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio
Jorge,
pública.
a vos,
Te
Juano.
escuchó, te escuchó todo el país y recordamos entonces El Sátiro en el Teatro Regio todo el mes de mayo y lo que queda del mes de abril. Y semana que viene en el Bafici, tu película Nene Revancha. Gracias, muchas gracias, Gonzalo de María. ¿Sabés cómo te admiramos y cómo valoramos tu producción? Así que estaremos viendo la película la semana que viene. Un gran abrazo.
Muchas gracias. Gracias. Abrazos.
Que vivan las artes, la poesía y el teatro.
Hasta pronto, gracias.